una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos aquí desde los micrófonos de Radio Universidad en el Centro Universitario de la Costa, donde estamos transmitiendo este programa que se llama De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo estar de nuevo aquí en estos micrófonos, los cuales cada semana disfrutamos al máximo. Manuelito Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Igualmente con el gusto de todos los lunes.
Lunes, ahora afortunadamente no nos tocó puente, como es la costumbre.
Bueno, aquí es muy frecuente todo eso de los puentes, porque los estudiantes los inventan o nosotros.
Pues, más no sé, pero ahí están. Oye, ¿qué te pareció el aniversario de Puerto Vallarta?
Me sigue pareciendo todavía, estamos celebrándolo.
Muy bonito, ¿no? ¿Sabes qué me gustó mucho? Que se sacó una edición especial del libro Puerto Vallarta en mis recuerdos, de doña Catalina Montes de Oca Contreras, quien hace un relato muy tierno, quizás cálido, sobre lo que era el Puerto Vallarta de 1918 aproximadamente, cuando ya llegó, y relata precisamente cómo fue conformándose un pueblo a lo largo de casi 60 y tantos años, hasta 1980-82, que fue cuando se editó este libro, después de convencerla para que todas las memorias que recopiló las pusiera impresas en un libro, que afortunadamente se presentó una tercera edición aquí en Puerto Vallarta, y el ayuntamiento del municipio hizo también una edición especial que la verdad me gustó bastante, porque tiene en la portada, además del nombre, pues el logotipo de los 100 años de Puerto Vallarta y una referencia de alguna manera a Manuel Lepe con estos con esa pintura naif que ha sido tan característica de este puerto. Es una muy, muy buena iniciativa que más me gustó porque estuvieron regalando el libro, la edición especial. Así es que ya tengo mi edición especial. Y aparte, tiene el extra, o lo bueno de esto, es que tiene, además del libro normal, le agregaron algunas columnas que se publicaron en el periódico Vallartopina de la señora Yolanda, quien es también coautora de este libro, Yolanda Contreras Montes de Oca, que es hija precisamente de la señora Catalina Montes de Oca Contreras.
Muy bien, exactamente. Me disculpa que estoy un poquito incómodo de la garganta, pero lo que acabas de decir es, pues digamos, confirmar la impresión que yo tuve cuando leí la primera vez, la primera edición de ese. De esas impresiones que tuvo doña Catalina.
Fíjate que a mí me gusta mucho el tono, quizás romántico, que tiene este libro, el tono cándido con el cual platica cada una de las situaciones que se dan precisamente durante su llegada, ¿no? Cuando llega a conocer precisamente el pueblo, cómo se enfrenta a los primeros pobladores que ya estaban aquí y cómo se va poco a poco integrando a la comunidad, siendo prácticamente uno de los personajes o protagonistas de esta historia. Y precisamente en este libro lo que destaca mucho, mucho, es que le integraron pues varias fotografías de los, aparte de la autora, de la gente que vivía entonces aquí en Puerto Vallarta. Es muy padre ver precisamente cómo uno puede conocer a Catalina Montes de Oca en aquel entonces con las ropas de ese entonces, de 1918, de conocer el barco que se llamaba Sin Nombre, en donde ella llegó a Puerto Vallarta, y de ahí era, de ahí como uno puede disfrutar, viajar en el tiempo a través de las palabras de la señora Catalina Montes de Oca Contreras. Déjenme compartirles un pedazo de lo que dice en la parte donde llega a Puerto Vallarta. Dice: mi llegada a Las Peñas. Era la medianoche de un 12 de mayo de 1918 y a esa hora estaba cerrado el puerto, razón por la cual el jefe de aduana, según el reglamento, no podía recibir la embarcación para hacerle su visita de ordenanza. Esto fue lo que nos hizo saber el capitán. Oírlo y sentirme desfallecer fue todo uno. Me disponía a acurrucarme de nuevo, resignada a seguir durmiendo, arrullada por el murmullo del mar y mecida por el vaivén de las olas, cuando de pronto me di cuenta de las maniobras de la tripulación y oí una voz que decía: «Hay que bajar al pasaje, ya vienen las canoas». Fue tal el gusto que sentí al enterarme de que íbamos a desembarcar, que no volví a acordarme del mareo ni de nada. Fui la primera en saltar a la canoa. Se me hacía tarde para bajar a tierra. Ya en la canoa, que nos había de conducir a la playa, me sentí feliz. Sentada a mi lado estaba un joven muy sonriente. Mi esposo me lo presentó, y ese joven era nada menos que Eduardo Guzmán, un gran amigo de mi marido y persona que había intervenido, y debido a sus influencias y amistad que tenía con el jefe de la aduana, el señor Manuel Morán, consiguió que desembarcáramos a esa hora inadecuada. El mar estaba alterado, las olas reventaban en la playa cargadas de fosforescencia. Los marineros pararon de remar esperando que llegara la callada, como ellos le dicen, para en ella deslizarse suavemente hasta llegar a la playa. Desembarcamos en lo que ellos llaman el muelle, aunque nunca en realidad ha existido, pero que hoy es un lugar donde está situado el Hotel Rosita. Una vez ahí, nos vimos rodeados de un grupo de personas, amigos de mi esposo, que nos daban la bienvenida. Hubo presentaciones y felicitaciones, todo esto sumido en la más profunda oscuridad, por lo cual no pudimos vernos las caras. El puerto a esa hora dormía, ni la luz alumbraba ni calles, ni casas, ni yo. Sin conocer el terreno, casi en andas, llegué al que desde en ese momento fue mi verdadero hogar. Llegamos acompañados por los amigos que en la playa nos habían dado la bienvenida. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se deslumbraron al ver la profusión de luces que despedían los aparatos de petróleo que se hallaban colocados por toda la casa, y más deslumbrada quedé al ver en el comedor una gran mesa vestida con un largo mantel blanco, y sobre ella, variados y ricos manjares, me pareció estar en jauja. ¡Qué banquete tan estupendo nos dimos! Ya que en toda la travesía, mi estómago... perdón ustedes la interrupción. Mi estómago... no traía más que aquel plato de mochomos que había devuelto con el mareo. Es de comprenderse con qué avidez di cuenta de aquellos ricos bocadillos. Todo había sido preparado por Merceditas Topete, esposa del tío Rafael Contreras, quienes con todo cariño habían venido a la ciudad de Mascota a recibir a los recién casados. Pues ahí está la primera, una de las primeras impresiones que tuvo la señora Catalina Montes de Oca Contreras cuando llegó a Puerto Vallarta aquí a conocer y empezar a hacer esa historia que hoy ya todos conocemos. Un puerto que está hecho, o que pues realmente fue hecho por una muchedumbre de migrantes que le han dado una personalidad propia a este destino y que en muchos casos han hecho muy bien o han hecho que esta ciudad evolucione. En otros casos quizás no tanto como quisiéramos, quizás a través de unos gobiernos negativos que han hecho que de alguna manera la ciudad retroceda un poco, pero sin embargo siempre este tipo de personajes, este tipo de gente que ha llegado a hacer bien a Puerto Vallarta es la que le ha dado esta calidad que hoy en día tenemos como el tercer puerto o la tercera destino turístico de playa más importante de México. Y algo que también ha caracterizado a este puerto es precisamente la candidez de su gente. Me parece que gracias a esa candidez, quienes llegamos de fuera, pues nos adaptamos y de alguna manera adoptamos también esa cándida manera de ser, porque la tierra de Puerto Vallarta, se los aseguro, es bella, y lo recibe a usted con mucho, mucho cariño. La verdad es que quienes vivimos aquí en Puerto Vallarta debemos manifestarnos afortunados de vivir en un país, en una región segura, vamos a llamarlo a cierto punto segura, tranquila, con los inconvenientes que trae el empezar a ser una ciudad grande, pero que quizás todos los ciudadanos, si nos unimos en buena voluntad para poder hacer de esta ciudad un lugar agradable para vivir, podemos mantenerla por mucho tiempo. Si combatimos con nuestras actitudes y acciones esta racha de gente nociva, de gente que no es propositiva, de gente que de rivales, etcétera, creo que somos más los buenos y podemos mejorar este destino turístico que de veras vale muchísimo la pena. Tiene un encanto que muchas otras ciudades desearían. Tiene un clima excelente, aunque en esta temporada estamos viviendo el calor. Pero cuando esté usted de la temporada de frío, de veras, no hay nada mejor que Puerto Vallarta. Porque aparte, su clima templado, rodeado de naturaleza. La verdad es que es una ciudad que vale muchísimo la pena. Son ya las 7 de la tarde con 12 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos aquí en Genios Poetas y Locos, hablando un poco acerca de Puerto Vallarta y sus 100 años.
De Genios Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Comenzó en las peñas la sal y la red. Y amor de reseña, yo Richard, tú Elizabeth. Bahía de banderas, caballito de mar, enorme pecera que abrazar. Ballena Yubarta conoce a su gente y aquí es donde siente lo amable que es. En Vallarta, Puerto Vallarta, te enamoras desde la primera vez.
Pues ya son las 7 de la tarde con 16 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, como escuchamos ustedes la canción, en Puerto Vallarta te enamoras de esta tierra prodigiosa y bella, que de veras a quienes vivimos aquí nos hemos llenado de alegría y de veras de una buena vibra que tiene este pueblo al lado de la playa. Y precisamente gente muy notable ha llegado aquí a hacer este puerto su casa. Y bueno, una de esas personas, permítanme presentársela, se llama May Cadena. May Cadena llegó a Puerto Vallarta hace ¿cuántos años, May? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Apenas un mes.
Apenas un mes llegó a Puerto Vallarta, pero bueno, es una joven doctora emprendedora que pues ha estado pues desarrollándose en la carrera de la oftalmología.
Oftalmología, soy oftalmóloga, formación de médico cirujano, especialista en oftalmología, con subespecialidad en cirugía de párpados, vía lagrimal y órbita, y eso se entiende como tumores alrededor de los ojos, las fracturas del piso, techo, de toda la órbita, etcétera.
Bueno, pues ahí está la presentación, el currículum cortito de nuestra buena amiga May Cadena, pero ella nos viene a hablar precisamente de los ojos, sino nos va a hablar acerca de un tema que tuvimos la semana, hace como tres semanas, en la cual reflexionábamos sobre el tema de la música, porque precisamente May Cadena nos escuchó en esa ocasión y le interesó platicar con nosotros sobre esto. ¿Por qué te interesó la música, May, o por qué nos hablaste?
Bueno, pues yo les quería contar que yo tuve una formación musical profesional desde mis primeros años de vida. Yo soy de Ciudad de México, ahí nací, ahí crecí, y pues allá los papás buscan mucho en qué meter a sus hijos en las tardes, porque pues todo el mundo trabaja todos los días, todo el día. Entonces mi mamá buscó qué hacer conmigo en las tardes y encontró una escuela que se llama Olin Yolistli. Es una escuela de formación musical que tiene una parte de iniciación a la música y la danza, y también tiene su parte pues ya de formación profesional avalado por la SEP, etcétera. Entonces fue a buscar ahí qué me podía meter a hacer y me metió a estudiar música. Entonces empecé a estudiar música a los 5 años. Desde que entré al kinder, iba al kinder en la mañana y en la tarde iba a la escuela de música. A los 7 años empecé a tocar violín. Y de ahí me fui toda la vida tocando y estudiando música como parte de mi formación académica hasta los 18 años.
O sea que sí hiciste casi una carrera de 5,
sí,
13 años.
Sí, estuve en la formación elemental y después en lo que podría ser como la secundaria, la preparatoria, el medio superior. Y entré al primero licenciatura y justo iba un año adelantada en esa carrera musical en comparación con la carrera de formación académica normal. Entonces pues llegó el último año de la preparatoria, donde uno se pregunta qué es lo que tiene que hacer y pues cuál es la vocación, etcétera. Entonces decidí darme un año para pensar si realmente la carrera como violinista era por lo que yo tenía que hacer
violín,
o no.
Entonces.
Sí, empecé a tocar violín desde los 7 años. Sí, estuve en música de cámara. Estuve en música de cámara, estuve en orquestas, toqué como solista también. Bueno, pues toda la formación que lleva un músico profesional. Entonces, pues en ese tiempo que me salí, empecé a tener mucho contacto con las ciencias de salud, con psicología, con mucha química, ciencias genómicas, me llamaba mucho la atención. Entonces, pues ahí fue cuando me fui metiendo más a la medicina y ahora ya soy especialista en oftalmología.
O sea, un giro radical de la música.
¿Un giro radical?
A la medicina.
Sí.
Oye, pero ¿qué te dejó la música? ¿Qué notaste entre tu estudio en concreto de música, a la par del estudio, pues, no sé, vamos a decir, normal, de primaria, secundaria, preparatoria? ¿Qué aportaciones le hizo tener el conocimiento musical a tu aprendizaje, digamos, normal?
Pues yo creo que en los primeros años donde yo lo sentía, pues, de manera importante, era como que era súper buena en las matemáticas, ¿no? Por ejemplo. Las ciencias siempre fueron algo que me llamó mucho la atención, que se me facilitaba. También los idiomas. Empecé a aprender inglés desde que estaba en el kinder y empecé a aprender francés un poquito más adelante. Y pues eso como que se me facilitaba bastante. Después me di cuenta que pues me había forjado bastante carácter el hecho de poder controlar los nervios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a presentarse como solista, eso es un derroche de nervios impresionante, y el aprender a controlarlo hace que llegues a tener cierto callo, que ya reflejado más específicamente en mi carrera, pues me dio mucho, yo le llamo como tablas, para poder entablar una conversación con los pacientes y poder hacer esta conexión humana que un médico necesita hacer. Fue un poco más sencillo que con mis otros compañeros, digo, al principio, ¿no? Cuando uno apenas empieza a tener un poquito de contacto con los pacientes, etcétera. Y pues en la parte manual, en el desarrollo de las habilidades manuales, también fue muy notorio, sobre todo en la especialidad, porque nosotros hacemos cirugía microscópica. Entonces, no hacemos una cirugía como la común que se hace donde tú ves tus manos y le estás dirigiendo tus manos a través de tu mirada, ¿no? Acá es distinto porque lo que estás viendo es a través de los oculares y las manos no las ves. Entonces eso hace un cambio bastante importante a nivel funciones cerebrales en poder desarrollar la destreza de operar sin ver tus manos, ¿no? Que es algo que hacemos mucho a través del microscopio nosotros como oftalmólogos. Entonces, dentro de la formación que se tiene, pues vamos a cosas que les llamamos wet labs, donde tenemos un microscopio y practicamos, antes de tocar un paciente, pues practicamos en ojos de cerdo, en ojos de otros animales, para poder ir haciendo esta habilidad a través del microscopio. Y eso se hace en el primer año de la especialidad y veía algo, pues una diferencia importante. Yo le achaco mucho a pues, esta destreza de las manos que se desarrolla con la música.
Sí, ¿no? Porque también desarrollas mucha coordinación.
Sí, de hecho hay muchos estudios científicos realizados sobre, pues que comparan, ¿no? O sea, el trabajo cerebral que hace un músico que desarrolla pues habilidades con las dos manos y no nada más con una, y los cirujanos, ¿no? Y estos estudios pues hablan mucho de cómo si se hacen estudios de imagen en el cerebro, por ejemplo, resonancias magnéticas, donde se puede ver qué partes del cerebro están activándose durante ciertos momentos específicos que se están estudiando, pues se puede ver que hay una activación de los dos hemisferios de una manera muy simétrica, cuando lo normal es que pues un hemisferio sea el dominante, y eso es lo que marca el que una persona utilice más la mano derecha o la mano izquierda.
O sea, eso mientras estás tocando música.
Mientras estás tocando música, pero también se puede evaluar cuando estás haciendo, pues no cirugías como tal, no leí estudios que evaluaran al cirujano haciendo cirugía, claro. No lo creo, pero sí mientras hacen ejercicios que son como suturar, por ejemplo, ¿no? Donde estás teniendo pues este ejercicio con las dos manos al mismo tiempo. Entonces, ese desarrollo a nivel cerebral se puede comparar mucho con el de un músico, porque justo se tiene que hacer la habilidad con las dos manos. También se compara mucho pues en cirujanos que han sido músicos, pero también cirujanos que han tenido una carrera brillante en los videojuegos, que es algo que también desarrolla muchísimo esta habilidad.
¿Los videojuegos también?
Sí, también desarrolla mucho esta...
Tan en contra que están muchos papás, ¿verdad?
Sí, y desarrolla mucho esta habilidad de manejarse con las dos manos de una manera bastante, pues, simétrica. Entonces, pues bueno, ahí está la evidencia científica, ¿no? De que en realidad sí hay un cambio en el cerebro, y esto gracias a la plasticidad que se tiene. No necesariamente tienes que nacer con esa habilidad, sino que se va desarrollando. Entonces, pues bueno, eso fue lo que yo me di cuenta que había, a pesar de que ya no estaba yo en un momento de la formación musical tan extenuante, ¿no? Como los primeros años o los años donde estaba yo estudiando para hacer la carrera de violinista, donde tocaba 8 horas al día, ¿no? Ya esto fue después, cuando el violín se volvió más bien pues un hobby, una actividad lúdica para mí, recreativa. Y a pesar de eso, seguía habiendo esta destreza con las dos manos.
Claro. Oye, ¿la música cambia el carácter de las personas?
Sí, yo creo que sí, bastante. Digo, más que cambiarlo, yo lo describiría como que lo forja. La formación musical, puedo hablar de eso en específico, porque pues el controlar, el poder llegar, el que un músico llegue a un concierto y se presente como un solista, implica muchas cosas. Implica que domine su instrumento, implica que domine la obra que va a tocar, que la domine de verdad, o sea, que la haya estudiado 1,000,000 de veces y más, que se la sepa de memoria y que pueda lograr una interpretación, que eso se logra cuando ya es tuyo el documento, cuando ya es tuya la partitura. Y ya una vez que estás ahí, entonces es presentarte y lograr controlar ese nervio del que hablaba al principio, cuando te estás presentando frente a un público, y el público, todas esas personas que están ahí para escucharte a ti. Entonces, y es algo súper fuerte, es algo que te pone...
Así o más presión.
Es algo que te pone muy en... pues, muy a prueba todo el tiempo, ¿no? Y a lo largo de la formación musical, pues, se hacen muchos conciertos justo para ir machacando este carácter a lo largo de todos esos años de formación. Entonces, yo diría que te proporciona temple, te proporciona el poder... estar enfrente de una persona o muchas y saber que lo que vas a hacer lo preparaste, estás listo para hacerlo, y aunque sientas que no estés listo, pues igual estás ahí, igual te vas a presentar, igual hay que hacerlo bien, porque pues esas personas te están dando su atención en ese momento.
Oye, ¿crees que toda la gente está hecha para la música?
Yo creo que todo mundo puede desarrollar la habilidad para por lo menos apreciarla. Sí es cierto que hay gente que nace con habilidades extraordinarias de estos oídos absolutos, ¿no? De los que se hablan. Gente que es muy afinada, que sin necesidad de haber tenido una formación escolarizada es muy buena, que puede repetir melodías en un instrumento o cantadas sin necesidad de haber estudiado mucho. Pero definitivamente con formación todo mundo puede lograr escuchar. Todo mundo. Y eso es algo que me dejó muy grabado uno de mis maestros de solfeo que tuve justo en la Escuela Superior de Música. Estudié la parte como más profesional, la estudié en la Escuela Superior de Música del CNA en Ciudad de México. Y ahí, pues, grandes, grandes maestros tuve. Y uno de ellos siempre decía eso, que solamente hace falta suficiente constancia y suficiente, como decía él, como que tuvieras las ganas de hacerlo realmente para poder desarrollar todas esas habilidades que se tienen que desarrollar a la hora de estudiar música. Entonces sí, yo creo que sí, que todo el mundo puede hacerlo.
7 de la tarde ya con 28 minutos. Vamos a hacer la segunda pausa de este espacio y continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
En Vallarta, Puerto Vallarta, te enamoras desde la primera vez. En Puerto Vallarta, celebramos por 100 años y otros 100. Callecitas, playas,
jalis. Son ya 7 de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en Genios, Poetas Locos y Locos, platicando con nuestra buena amiga Mai Cadena, quien nos está compartiendo acerca de lo, de qué manera influye la música o estudiar música en las personas y qué aspectos de su, no solamente de su cerebro, también creo que de su mente y de su personalidad desarrolla e influye, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿cuál fue la experiencia? Pues, ¿cómo eras antes y cómo fuiste después de la música?
Ah, eso es muy interesante. Digo, la personalidad es algo que se va desarrollando con lo que vas viviendo, con lo que tienes a tu alrededor, con los ejemplos que tienes. Y en mi caso, yo siempre viví con mis papás desde muy chiquita y ellos son bien distintos entre ellos. Entonces, mi mamá es muy fiestera, es muy alegre, es muy platicadora, te cuenta chistes, te hace bromas. Y mi papá es todo lo contrario. Mi papá es súper serio, súper tranquilo. Y yo de chiquita era como mi papá por completo. Pero después, pues, esto que te digo, es una niña que sea muy tímida, que sea muy tranquila, muy callada. Y que esté exponiéndose a dar conciertos, ¿no? A que le escuchen, no sé, un auditorio completo. Y que eso se esté repitiendo varias veces en un año. Y que además se tenga que preparar haciendo algo cada vez más difícil. Pues eso fue forjando carácter, ¿no? Además de que, pues después me di cuenta que es muy bueno y es muy sano y es muy divertido platicar con la gente, conocer a las personas. Entonces me fui dando cuenta que esa otra parte que tenía mi mamá en su carácter, pues era algo que yo podía adaptar a mí y que además, pues no era tan difícil de hacer, porque yo pensaba, bueno, si me presento, pues si toco un concierto de violín en frente de tantas personas, pues ¿por qué no le voy a hablar a alguien más, no? ¿O por qué no me voy a acercar así sin que me sea requerido? Entonces, creo que fue la combinación de todas estas cosas la que hizo, pues, que mi carácter se forjara. Además de que, la verdad es que después, al entrar a la carrera de medicina, pues, la misma carrera de medicina te hace vivir muchas cosas, estar en muchas circunstancias donde forzosamente tienes que enfrentarte, tienes que hacerte responsable, se forja el carácter, ¿no? Pero definitivamente creo que sí, el hecho de que la música me haya puesto ante estos retos fue algo que marcó bastante. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de estar preparando una obra para interpretarla, uno tiene que poner atención a lo que el compositor te está pidiendo, ¿no? Lo que está escrito en la obra como tal. Pero entre eso y lo que tú puedas interpretar como artista, hay una brecha grande que produce, o sea, el trabajo que tú realizas leyendo lo que dice la partitura y haciéndolo como te lo pide el compositor, pero poniendo, por otro lado, tus sentimientos, lo que esa parte de la música te hace sentir, pensar, el digerirlo y luego pasarlo a tus manos y a través de tus manos expresar algo, esa parte también te hace tener cierto cambio en tu carácter, o te va formando, más que te vaya haciendo cambios específicamente, te va formando el carácter. Y además, pues, la sensibilidad que se desarrolla teniendo una formación artística es una sensibilidad muy, muy grande. O sea, yo me acuerdo mucho de que hubo una etapa de mi vida donde yo veía un atardecer y lloraba. O sea, era así una hipersensibilidad.
Ah, pues llegaste al mejor lugar para ver atardeceres.
Una hipersensibilidad que era impresionante, porque me conmovían muchas cosas muy fácilmente y yo lo relacionaba muchísimo con, ah, esto se parece a algo que estoy tocando que tiene como un sonido muy dulce y muy bonito, y lo comparaba todo, todo era traducido a música en mi cabeza, todo, todo el tiempo. Y me acuerdo mucho de esos momentos donde era súper sensible a, pues desde a cosas buenas como a cosas malas, ¿no? Claro. O sea, había momentos donde si yo platicaba con alguien que estaba pasando por un momento difícil, pues era una empatía tal que yo me ponía a llorar, ¿no? Y digo, también esa parte de mi carácter no es algo que tengan siempre los músicos o los artistas, ¿no? Pero sí creo que hay una sensibilidad que se desarrolla mucho más en el aspecto humano como artista que haciendo cualquier otra actividad profesional. La verdad es que los artistas siempre van a tener esa dulzura o esa facilidad de ser empáticos con la persona que tienen enfrente o con el ser que tienen enfrente, no nada más con otros seres humanos. Entonces, bueno, pues en eso fue que yo creo que es lo principal que me dio
la música,
que me dio la formación.
Oye, fíjate que me llama mucho la atención algo. Si tú lees un texto de este libro, lo puedes leer o más rápido o más lento, lo puedes entonar de una u otra manera. Y cada quien tiene una entonación diferente y cada quien puede darle un sentimiento diferente o puede cautivar de manera diferente a quien te está escuchando. A mí me cabe la duda, o me tengo la duda, de cómo en la música, siendo puras partituras y siendo técnicamente lo mismo, cómo alguien puede cautivar con la interpretación más que otra persona cuando están tocando exactamente lo mismo.
Es un gran misterio. Es un gran misterio, pero pues desde mi experiencia, yo creo que tiene mucho que ver con, número uno, lo que te digo, dominar técnicamente la partitura, dominar el instrumento, tener el nivel que se requiere para tocar esa obra, técnicamente hablando, eso es un básico. O sea, no es algo que sea negociable. Una vez que se tiene eso, una vez que ya, ok, estás tocando una partitura que está a tu nivel técnico, entonces viene la parte de la interpretación. Y eso es diferente porque así como yo no siento igual algo tan simple como el frío, como tú lo sientes, porque a lo mejor yo soy más friolenta que tú, y entonces yo ahorita puedo estar muriéndome de frío, pero tú estás súper bien. Lo mismo pasa con cualquier sentimiento, ¿no? Es algo muy individual, es algo muy de la persona. Entonces, eso hace que la expresión que logres con la música sea distinta entre las personas. O sea, es como la voz, algo tan sencillo como la voz, lo que acabas de decir de leer un libro.
Sí, pero tu voz está más dominada, pero en un aparato, aunque lo domines, son las mismas notas, ¿no?
Ah, bueno, déjame te comento que un músico llega a dominar más su instrumento que cualquier parte de su cuerpo, seguramente, porque es un trabajo que estás haciendo todo el tiempo. Es como esos fisicoculturistas que están todo el tiempo entrenando para estar súper ponchados, ¿no? Entonces ellos están horas y horas y horas haciendo ese ejercicio. Lo mismo pasa con un músico, está horas y horas y horas haciendo ese ejercicio de desarrollar la habilidad de tocar un instrumento. Entonces llega a ser lo que más dominas, definitivamente, y es algo que se pide, que buscan los maestros. Otra parte importante es que yo me acuerdo mucho de mi maestro se llama Benjamín Carone y es alguien que se volvió alguien muy, muy especial para mí. Tuve dos maestros en la vida, la primera era mi maestra de cuando yo era chiquita, ¿no? Que, pues claro, le agradezco que me puso el violín en las manos, pero el que me enseñó a interpretar es mi maestro ya de cuando era más grande. Entonces él hacía un gran trabajo para ponerme en situaciones que me hicieran sentir, ¿no? Entonces, digo, ¿qué le puedes decir a una niña de, no sé, 15 años, ¿no? Que está tocando algo súper apasionado y es un solo de un concierto que tiene que brillar y que tiene que explotar. Pues me decía cosas como, haz de cuenta que estás con el chavo que te gusta y ya te dijo que le encantas y que quiere ser tu novio y que, por favor, ¿no? Entonces, me ponía como en estas situaciones muy acertadas, muy ad hoc con mi edad, muy ad hoc con lo que yo pensaba. Y eso se logró gracias a que teníamos una relación muy cercana. O sea, no solamente era mi maestro de violín, era como una especie de papá para mí, un papá musical, porque era alguien a quien yo llegaba y le contaba, hoy estoy enojada porque me pasó tal cosa en la escuela, los exámenes, me siento como aturdida o me siento muy contenta. Platicaba muchísimo con él. Entonces, él llegó a conocerme mucho y sabía qué era lo que tenía que decirme para explotar eso. Entonces, también es tarea de un buen maestro el poder lograr que el alumno interprete y exprese en la interpretación lo que tiene por dentro.
Claro.
Y es algo muy interesante y muy bello, porque pues lo que tenemos todos adentro puede ser siempre algo hermoso. Entonces, uh-huh, nada más es cosa de lograr esa comunicación entre lo que tú tienes adentro como persona y lo que logras hacer con lo que técnicamente has forjado gracias a muchísimo tiempo de estar practicando. Entonces, esa es otra parte que creo que es muy importante a la hora de esta diferencia de expresión del lo que me preguntabas, ¿no? Uh-huh. O sea, una misma partitura, dos personas distintas, y se escucha y se siente diferente, ¿no? Uh-huh. Eso, y también, pues hay lugares donde te educan para tener expresión corporal. De hecho, tuve clases de expresión corporal cuando era muy chiquita en la primera escuela en la que estuve. Y creo que no entendí yo la razón de esas clases hasta mucho tiempo después. Y eso era algo importante, algo muy interesante, porque yo me acuerdo que me decían mucho, mi familia, mis amigos, ¿no? Personas que no estaban adentro de la música, es que no te mueves, casi no te mueves cuando tocas, ¿no? O esa persona casi no se mueve, o esta persona se mueve mucho cuando toca. Muchas veces es pues lo que puede percibir quien está recibiendo la interpretación, ¿no? Entonces, a lo mejor para unas personas que no son tan auditivas puede ser más importante lo que están viendo. Y eso puede significar o no que estés sintiendo mucho, pero no necesariamente es así. O sea, desde el punto de vista de un músico, yo decía, es que no me tengo que mover tanto para que ustedes puedan escuchar buena música, ¿no? Música de calidad o lo que estoy yo tratando de expresarles. Y lo mismo veía con otras personas que tocaban, ¿no? Hay quien se mueve mucho, hay quien no. Y la música, pues muchas veces no tiene que estar atada a lo que estamos viendo. Yo personalmente prefiero, cuando voy a un concierto, prefiero escuchar la música con los ojos cerrados, porque siento que me estorba lo que veo, y es algo súper irónico porque pues ahora soy oftalmóloga y me dedico a lo que se ve, ¿no? Pero bueno, pues son formas de apreciar la realidad que cada quien tiene, ¿no? Y eso cambia entre cada persona.
Oye, la disciplina también es algo importante en la música.
Es algo súper importante. Algo que yo recuerdo mucho es que mi mamá me decía siempre, es que te quejabas mucho de chiquita, ¿no? En la primaria, de que, ay, es que no puedo ir los viernes a casa a mis amigas a jugar Barbies, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenía clases. Entonces, mi mamá me decía, bueno, o sea, okay, no quieres ir a las clases, pero ya empezaste un año, y eso es un compromiso. Entonces, hay que acabarlo. Si quieres, ya el siguiente año te sacamos de la escuela de música, pero este año tienes que acabarlo. Y le digo que era una trampa, porque justo cuando se terminaba el año, eran los conciertos, pues, de fin de año, donde mostrabas todo lo que habías hecho todo el año, y normalmente eso se juntaba con exámenes también de la escuela de música. Entonces ahí uno veía lo padre que es tocar algo que has preparado por mucho tiempo, que te ha costado mucho esfuerzo, y sobre todo lo padre que es presentarte ante las personas y que las personas disfruten y noten que has tenido un avance o que has hecho un esfuerzo. Eso siempre pues es algo necesario en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Que te estén diciendo, bien, vas bien, has crecido, estás mejor cada vez. Eso es algo que todos necesitamos a lo largo de la vida.
Una palmadita al ego, ¿no?
Sí puede volverse eso, pero más bien como esta retroalimentación de que estás consiguiendo un lugar, tienes un lugar, eres una persona y te estoy valorando como eso, ¿no? Y tienes este papel importante donde hiciste este esfuerzo. Entonces, pues pasaba eso al final del ciclo escolar y mi mamá decía, bueno, entonces, ¿qué? ¿Te sales o no? Justo en ese momento donde uno tenía la palmadita en el ego y pues no me sale. Y al siguiente año era lo mismo. Entonces,
¿y te aventaste 13 años?
Así me aventé. Bueno, llegó un punto en el que más bien mi mamá lo que quería era que no estudiara música como carrera profesional. Claro. Entonces ya era al revés, ¿no? Entonces ya era, no puedo salir porque tengo que estudiar. Y tengo que estudiar 8 horas y llevo 6. No, vamos al cine. No puedo salir. Tengo que estudiar. Entonces se convirtió en eso. Y de hecho ya llegó hasta preocuparse, ¿no? Y me decía, es que no te puedes dedicar solo a la música, te vas a morir de hambre. Lo que cualquier mamá que no tenga pues una historia con la música, podría decir, en esta sociedad, en este país, por cómo es desgraciadamente pues mal valorado el trabajo de los artistas, en específico de los músicos profesionales.
Pues de todos los artistas.
De todos los artistas. Entonces, bueno, después empezó a ser como la otra parte, se voltearon los papeles, pero sí, la disciplina que te forma, porque pues claro, además hay otra cosa importante. Cuando tú estás estudiando diario, practicas 6 horas al día, y ya lograste leer 2 líneas de las partituras, ya te las aprendiste de memoria, ya lograste expresar algo con eso. Uh-huh. Tú dejas de estudiar un día y el trabajo de toda una semana se puede caer. Así. Y cuando te das cuenta de eso, pues te vuelves muy disciplinado y te vuelves además muy obsesivo con el asunto de estar estudiando, porque sabes que si no lo aprovechas, que si no aprovechas el tiempo y que si dejas pasar un día, pues se te va el tiempo.
¿Y cómo fue que renunciaste a eso si ya estabas tan clavado? O sea, ya al tiro los ojos fueron tan llamativos, las cirugías.
Pues, sinceramente, el escoger la carrera de medicina, yo siempre he dicho que fue una excelente decisión tomada de la peor manera. Porque en ese tiempo...
A ver, vamos a hacer una pausa y continuamos para que nos platiques esa excelente decisión tomada de la peor manera. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
En Vallarta, Puerto Vallarta, te enamoras desde la primera vez. En Puerto Vallarta, celebramos por 100 años y otros 100.
Te perdiste Shine. Son 7 de la tarde ya ¿con cuántos? Con 40, con 50 minutos, ¿tanto nos tardamos en el corte? Ay, no, qué triste. A ver, entonces, ¿cuál fue la mejor decisión con la peor manera?
Bueno, yo creo que uno toma la decisión de a qué se va a dedicar o qué carrera va a estudiar demasiado joven, sí, y claro, a una edad demasiado inmadura. Entonces, en ese entonces yo estaba haciendo, pues, tenía una carrera musical que podía continuar o no. Y sentía que era todopoderosa. Entonces yo dije, bueno, si no voy a ser músico o si quiero explorar qué más puedo hacer, pues tendré que ser algo difícil, ¿no? Y así fue como tomé la decisión de estudiar medicina. Fue como, ¿qué carrera está más difícil?
¿En serio?
Y lo digo, ¿sin gustarte? Y lo digo diciendo, no que no me gustara, sí me gustaba, me llamaba mucho la atención. Las ciencias siempre me habían gustado, en específico la biología me encantaba, ¿no? Pero bueno, metí papeles a la UNAM para la Facultad de Medicina y además quise ver si de pronto podía entrar a una carrera que se llama Ciencias Genómicas. Es una carrera especial en la UNAM porque te piden que tengas como asegurado un lugar en la UNAM. Entonces alguna carrera que sea de área 2, ya sea biología, química, medicina, y que metas papeles para esa carrera. Y aparte, haces un proceso de selección para esta otra, que junto con Ciencias Biomédicas, o Investigación Biomédica creo que se llama, en ese entonces eran estas dos carreras especiales que, aparte del examen que se hace de la UNAM, pues tienes que hacer otra serie de pruebas para ver que seas apto para, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, pues primero dije, okay, hay que escoger una carrera, pues ¿cuál? La difícil, medicina, órale, medicina. ¿Por qué? Porque está difícil entrar. Así fue. O sea, y yo ahorita digo que fue una decisión súper inmadura, súper mal tomada. Y empecé a hacer los exámenes para ciencias genómicas. Era un grado de examinación aquello tremendo. O sea, en química orgánica pasé uno, pasé otro y luego ya no pasé nada. Entonces, pero pues ya tenía el lugar asegurado en medicina. Entonces yo dije, bueno, pues vamos. Pues ya yo dije que sí, pues sí. Todavía yo, en mis sueños guajiros, decía, bueno, voy a hacer las dos carreras a la vez, pero no, o sea, tanto medicina como música son las carreras más celosas que yo conozco, digo, son las únicas que conozco mucho, pero son súper celosas, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer medicina y me encantó porque al principio uno lleva un programa de ciencias básicas, entonces eran 2 años de pura química, de microbiología, de farmacología, de ciencias. Y eso me gustaba mucho, me iba muy bien. En el tercer año empezamos a ver clínica y yo empecé a tomar conciencia de lo que había hecho y empecé a temer sobre, pues, si en realidad me gustaba o no me gustaba, bueno, si me gustaría ser médico, uh-huh. ¿no? Porque no es nada más la ciencia, es esta otra parte humana que se tiene que desarrollar y, pues, la vocación, ¿no? Porque el trabajo con otras personas no es sencillo, no es algo ligero, no es algo que no cueste trabajo. Entonces, bueno, pues cuando entré a ese año de las clínicas, fue una grata sorpresa darme cuenta de que me encantaba el contacto con la gente, y por eso digo que fue una gran decisión, una muy, muy buena decisión, pésimamente tomada, porque pues no se trata de escogerlo porque es lo más difícil, sino porque de verdad quieres ayudar a la gente, porque tienes vocación. Me di cuenta de que en realidad sí lo tenía, que sí me era sencillo, y luego a la hora de estar viendo pues las habilidades, lo que te conté al principio, de las habilidades quirúrgicas que descubrí que tenía, pues fue también algo muy bueno. Pero bueno, finalmente, pues yo digo que la vida te pone donde tienes que estar, y agradezco mucho haber tenido la formación como músico. Y jamás volvería volvería a escoger más bien esta carrera que escogí, a pesar de que amo la música y amo tocar violín.
¿Y sigues tocando o no?
Sigo tocando, pero pues ya bastante menos, ¿no? O sea, ya es una cosa para mí, de hobby y fin, pero sí, sigo tocando. De hecho, hace poco me presenté en la residencia, a lo largo de la especialidad, en el hospital donde yo hice la especialidad, que se llama Asociación para Evitar la Ceguera en México. Es un hospital de gran renombre que está en Ciudad de México.
¿Es el Hospital de la Ceguera?
Es el Hospital de la Ceguera, famoso.
Entonces, en Roma, ¿no? Creo,
¿no? No, ese está en Coyoacán.
Ah, en Coyoacán.
Sí, es muy famoso por estar en Coyoacán también. Uh-huh. Entonces, ahí hacemos pues ciertas reuniones como más culturales, no tan académicas, y en una de esas yo toqué violín y tenía sin presentarme años. Entonces, pues fue algo muy bonito porque recordé muchas cosas, volví a tomar 2-3 clases. Fue muy lindo, pero esa fue la última vez que me presenté en público, y de ahí para acá ya nomás ha sido...
¿Hace cuánto tiempo?
Pues eso fue... Yo estaba en el R2, creo. No sé, habrán sido como hace 4 años, una cosa así, o 3 años, más o menos.
Ah, ya tiene un ratito.
Sí, un rato. Entonces, pues bueno, esa es la historia de la mejor decisión, pero de la peor manera tomada.
Muy bien. Pues qué interesante, May. Pues ahí tenemos muchas cosas que platicar todavía más. Nos quedan 4 minutos, pero espero que nos quieras acompañar a otra ocasión.
Sí, por supuesto.
No solamente de música, sino de otros temas de genios, cuates y locos. Pero mira, en esta parte del programa siempre tenemos una recomendación de libros, películas, discos, o lo que tú quieras recomendarle al público. ¿Qué quieres recomendarle? ¿Quieres que te diga yo primero para que tú le pienses?
A ver, pues.
Fíjate que hay una película que se llama Shine, le dicen... Shine, no me acuerdo cómo se llama en español. La película la interpreta Jeffrey Rush, y es la historia de un David Hoffman, me parece, no me acuerdo, Helfgott, David Helfgott, que es un joven virtuoso de la música cuyo padre lo forzaba demasiado a ser el mejor en cuanto a la práctica del piano, porque el papá mismo estaba como frustrado por no haber logrado una gran carrera, entonces su hijo lo forza hasta llevarlo al colapso.
Es una carrera bien típica en las familias de músicos.
Y de repente el chavito un día está dando su mejor esfuerzo, pero siempre tenía esa educación castrante del padre, hasta que un día él va y se colapsa y queda mal como que de la cabeza. Después de estar un tiempo en un hospital psiquiátrico, alguien como que lo rescata, pero él estaba como un poco oído. Pero él seguía con esa obsesión de la música, de la música, de la música, hasta que empieza poco a poco a meterse a lugares porque parecía un vagabundo, un indigente. Uh-huh. Y empieza a adentrarse en la música hasta que poco a poco la gente lo va reconociendo y a alguien se le ocurre llevarlo otra vez a una sala de conciertos y retoma su vida de pianista, concertista. Es una historia basada en la vida real que interpretó muy bien este actor, que fue un ganador de Oscar con esa película, Jeffrey Rush. De veras, vale mucho la pena. Se llama Shine, creo que se llama Resplandor, pero véanla como Shine, S-H-I-N-E. Para que la vean. A ver, ¿cuál recomiendas tú?
Pues de película yo recomiendo, hablando de una que se llama El Violín Rojo. Uh-huh. Es una película que me gustó mucho desde que la vi la primera vez, porque la he visto 2-3 veces más. Y es la historia de un violín. Uh-huh. Todo empieza con una subasta donde están tratando de encontrarle un precio al violín, ¿no? Y un comprador. Y te van contando la historia de ese instrumento, de en qué lugares ha estado, qué personas lo han tocado, las historias de quienes lo han interpretado, Y es un conjunto de historias llenas de pasión y llenas de mucha energía, de mucho amor. Está muy interesante el pensar cómo estos instrumentos, pues a lo mejor el que tengo yo, pues es mío y ya, pero quién sabe de quién sea después. Uh-huh. Y quién sabe cuánto tiempo permanezca en esta vida, ¿no? Y por cuántas manos y por cuántas historias haya, claro, pasado. Y eso pasa con muchos de los violines que tienen, pues, una gran historia, ¿no? Por ejemplo, los Stradivarius, que los han tocado personas súper virtuosas, pero hay unos que han estado perdidos, pero... Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación de película.
¿También de Stradivarius?
Sí, también.
Stradivarius, creo que hay una.
Hay varias películas que se han hecho con esta, alrededor de esta historia de los violines, ¿no? Del violín como, del instrumento como personaje principal, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Eso es de película y de libro, pues yo creo que recomendaría mucho. Ahorita estoy leyendo uno es médico, que se llamaba Oliver Sacks. Falleció hace algunos años, no tiene mucho tiempo que falleció. Él era un neurólogo que se dedicaba a enfermedades que atacan las funciones cerebrales superiores, la función cortical, le llamamos nosotros. Entonces, tiene varios libros. Uno de ellos que me parece fantástico es El hombre que olvidó... el nombre de su sombrero, algo con un sombrero, bueno, uh-huh. Todo lo de Oliver Sacks son historias sobre sus pacientes y estas enfermedades tan terribles y tan raras a la vez, donde se explican cosas como que haya alguien que pueda ver que tiene un libro enfrente pero que no pueda decir cómo uh-huh. se llama ese libro. O el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ese es uno. Ese, y hay otros varios que hablan también de alteraciones auditivas, igual, ¿no? Y hay muchos casos de músicos que pierden la capacidad de leer partituras específicamente. Pueden leer lo que sea, pueden leer cualquier idioma que hayan aprendido.
¿Y esa enfermedad es psicológico?
No, eso es una enfermedad que existe y es una causa orgánica.
Uh-huh.
Entonces,
es interesante.
Sí, eso es algo muy, muy interesante. Entonces, cualquier cosa de este hombre es lectura muy, muy fácil de llevar porque no habla como en términos médicos, lo explica todo muy bien y pues resulta muy interesante.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo. George Yu, gracias. Mike Cadena, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Manuelito Canela, por ahí anda. Ahorita lo recuperamos. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Y pásasela súper bien. Corre, corre.
Perdón, ¿puedo pues decir que estoy dando consulta en el CMQ del centro?
Ah, bueno, ya lo dijiste.
Y en el Hospital Multimédica, ahí me pueden encontrar.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.